Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto saludarlos. Bienvenidos. Alejandra Patrona y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Posturas en Perú.
El Congreso debate la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra por su participación en el Vacunagate.
Reflexión.
La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el aumento preocupante de los casos de coronavirus.
Esfuerzos en Argentina.
Rigen las restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires para frenar el aumento de casos de COVID-19.
Terror en África.
El grupo Boko Haram mantiene secuestrados a más de 10.000 niños y niñas en Nigeria.
Respuesta.
Rusia sanciona de forma simétrica la expulsión de sus diplomáticos de Estados Unidos.
Crisis en Haití.
Asumió el nuevo primer ministro, el ex canciller del gobierno, Jovenel Moïse.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Post-elecciones.
El Congreso peruano debate la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra por su participación en el Vacunagate.
Vizcarra es el congresista más votado en las elecciones del 11 de abril, pero de aprobarse la medida, no podrá ocupar su banca ni ejercer cargos públicos por unos 10 años.
Se conoce como Vacunagate a la inoculación irregular contra el COVID-19 de cientos de funcionarios y allegados durante 2020 y 2021, entre los que se incluye el exmandatario, su esposa y su hermano.
Luego de la pandemia, la corrupción es una de las principales preocupaciones de los peruanos, de acuerdo a un estudio de la consultora Ipsos.
Sin embargo, Keiko Fujimori, acusada de lavado de dinero, entre otros delitos, alcanzó el segundo lugar tras Pedro Castillo y la presidencia se definirá el 6 de junio.
La líder de Fuerza Popular, que se encuentra en libertad bajo fianza, obtuvo el 13,36% de los votos, mientras Castillo, de Perú Libre, llegó al 19,10%.
Sobre el tema, En Órbita conversó con el analista político peruano Martín Manco.
¿Qué es lo que está pasando? Juventud desinformada, juventud cansada, juventud que no vivió los años 80 o 90 que vivimos nosotros. Eso es lo que está pasando. Entonces los padres no están bien informando hacia los jóvenes. Ahora, si tú ves los porcentajes por el cual han sido elegidos, son muy bajos comparado con las otras elecciones anteriores presidenciales. Si lo vemos a través de las estadísticas, un 27% no ha ido a votar. Puede ser por miedo, COVID, rechazo. Ha habido votos nulos, una cantidad de votos nulos bastante amplia, que si bien es cierto, no llega a los 2/3 que dice la Constitución para poder anular las elecciones, sin embargo, nos pone en carrera a dos personajes en las cuales son tan antagónicos y tan extremos que podemos llegar a decir de que nos han puesto entre la espada y el fuego.
En Perú hay antisocialismo y antifujirismo, pero estos candidatos ahora están para ser elegidos. Cualquiera de los dos podría ser presidente, apuntó Manco.
Se espera que el resto de los aspirantes presidenciales definan su apoyo a Castillo o a Fujimori para el balotaje.
El voto de la derecha ha estado más disperso que el voto de la izquierda. Es decir, representado por la señora Verónica Mendoza, representado por el señor Castillo, representado por el Frente Amplio. Entonces, si bien es cierto, ese voto a la izquierda está un poco más ligado, más fuerte hacia Castillo. Castillo ha ganado más que todo en provincia. Es donde más se ha hecho conocido y donde ha reeditado los votos. Ahora, si él no cambia ese discurso, la señora Keiko va a estar como presidenta de la República. Si el señor cambia su discurso y la señora Keiko no cambia también su discurso, ¿qué quiere decir cambiar su discurso? Alejarse de lo que era el pasado fujimorista. Es triste dar este espectáculo a nivel mundial en la cual tengamos que decidir por una persona, como bien lo has dicho, que tiene procesos judiciales, investigaciones, por ser una mafia, por ser la jefa de una mafia, como lo dicen los fiscales, no lo digo yo, lo dicen los fiscales, la están investigando, ¿no?
Castillo aseguró que en caso de ser presidente indultará a Antauro Humala preso desde el año 2005 por un levantamiento contra el presidente Alejandro Toledo.
Keiko Fujimori anunció que hará lo mismo con su padre, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su gobierno entre 1990 y 2000.
Ambos se deben de alejar de esas expresiones, de ese discurso de indultar ya sea a un agitador o ya sea al dictador, ¿no? O sea, la señora Keiko tiene que divorciarse de su padre y el señor Castillo tiene que divorciarse pues de aquellos ultraizquierdistas que le ponen cosas para poder agitar a la nación. Keiko Fujimori no negocia, es muy soberbia, tiene que cambiar su actitud. En el caso del señor Castillo, lamentablemente él está manejado porque no tiene cuadros, es evidente que no tiene cuadros para gobernar. Está manejado por el señor Cerrón, ¿no? Me han dicho que no tiene cuadros, él mismo está pidiendo eso. O sea, eso denota improvisación, eso de decir, voy a convocar a los colegios profesionales, voy a convocar a los sindicatos para que me den nombres de ministros. Eso denota que no. Entonces, has entrado sin realmente tener un plan de gobierno, has entrado sin un horizonte, has entrado sin una brújula.
Escuchábamos al analista político peruano Martín Manco.
Desigual.
La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el aumento preocupante de los casos de coronavirus.
Su director general, Tedros Ghebreyesus, señaló que la tasa semanal de contagios se ha multiplicado por casi 2 en los últimos 2 meses.
El número de nuevas infecciones se acerca a la tasa más alta registrada hasta ahora en la pandemia, aseguró.
Naciones que habían logrado evitar brotes masivos de COVID-19, como Papúa Nueva Guinea, hoy sufren importantes aumentos.
Hasta principios de este año, el país reportó menos de 900 casos y 9 decesos, y hoy supera 9.000 contagios y 83 muertes, la mitad de ellas en el último mes, destacó.
Para el director de la OMS, este es un ejemplo perfecto de por qué la equidad en las vacunas es tan importante y destacó el rol del mecanismo COVAX.
Este plan de cooperación repartió unas 40 millones de dosis de vacunas a más de 100 países, suficientes para proteger al 0,25% de la población mundial.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos invertirá 1.700 millones de dólares para detectar las nuevas variantes del coronavirus en el territorio.
Actualmente, la cepa original del brote comprende solo a la mitad de todos los casos, mientras que las nuevas variantes, más peligrosas, constituyen la otra mitad.
Por otra parte, la canciller alemana Angela Merkel recibió su primera de las 2 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19.
Vacunarse es la clave para salir de la pandemia, dijo la líder del país europeo, que dictó fuertes restricciones para controlar la tercera ola de la enfermedad.
Vuelta atrás.
El viernes 16 comenzaron a regir las medidas restrictivas en el área metropolitana de Buenos Aires para frenar el aumento de contagios de COVID-19.
Hasta fin de mes no funcionarán centros comerciales, actividades deportivas y recreativas en lugares cerrados y no habrá clases presenciales en todos los niveles.
Sobre este punto, el gobierno de la Capital Federal presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte al entender que viola la autonomía de la ciudad.
Tras esa reacción, el presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
En posterior conferencia de prensa, el mandatario indicó que luego de la vuelta a clases en marzo, la curva de contagios ascendió precipitadamente.
Le expliqué algo que francamente siento y que también siente Axel, no tengo ninguna duda, que es que todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible. También le expliqué que todos los datos científicos con los que contamos, dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios. Lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Y que es precisamente con ese mayor número de gente que circula, que algunos dicen que representa el 25, otros el 30, otros más del 30% de la gente que circula, el riesgo de contagio crece. Y la verdad, lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente.
El presidente informó que en la ciudad de Buenos Aires el mayor incremento de casos se da entre los 9 a 19 años y que el pico es mayor al de la primera ola.
La curva allí es exponencial al crecimiento. Le he señalado también, con preocupación, que hemos superado en la ciudad largamente el pico más alto que reconocimos en la primera ola. Y también le he manifestado mi preocupación porque en la última semana han vuelto a incrementarse el número de bajas de fallecimientos productos del COVID.
Desde que se conocieron las medidas, manifestantes protestaron frente a la residencia presidencial y en otros puntos del conurbano.
La ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y presidenta del partido PRO, Patricia Bullrich, fue una de las manifestantes.
Yo soy una persona que valora mucho el Estado de Derecho. Para que el Estado de Derecho funcione plenamente, la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho. Yo le recomendaría a todos reflexionar sobre este punto. Lo hablé recién con Rodríguez Larreta, este tema. Porque si el método es que cada vez que no nos gusta lo que alguien dice, mandar un grupo de compañeros a insultarlo en la puerta de su casa, bueno, díganme si este es el método. Que algún exaltado lo haga, bueno, es razonable dentro de una sociedad donde en todas sociedades tiene exaltados. Puede ser que pase. Que la presidenta de un partido político en la democracia haga eso, me parece que es un llamado de atención.
En el área metropolitana de Buenos Aires viven alrededor de 15 millones de habitantes, 37% de la población nacional.
Pánico en África.
La organización terrorista Boko Haram mantiene secuestrados a más de 10.000 niños y niñas en Nigeria.
Estas personas son víctimas de un adoctrinamiento fundamentalista, manifestó el gobernador del estado de Benue, en el centro del país africano.
El gobierno estima en más de 30.000 los nigerianos muertos por ataques del grupo yihadista.
En tanto, más de 3 millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares ante la violencia.
Boko Haram fue responsable durante la última década de actos como secuestros, extorsiones, violaciones, ejecuciones públicas y atentados a iglesias, entre otros.
La organización cobró relevancia internacional en 2014 cuando capturó a más de 270 niñas en la localidad de Chibok, de las cuales un centenar continúan desaparecidas.
El grupo actúa especialmente en el noreste del territorio, una región inestable para una respuesta apropiada del gobierno, según reconocen las autoridades.
Analistas locales sostienen que Boko Haram se ha retroalimentado con otros grupos armados, como los pastores armados de la etnia Fulani.
Además, han desarrollado otras actividades ilegales, como el robo de ganado o la extracción ilegal de oro.
Recíproco.
Rusia sanciona de forma simétrica la expulsión de sus diplomáticos de Estados Unidos.
Moscú pedirá a 10 funcionarios del país norteamericano que abandonen el territorio y les prohibió el ingreso a otros 8.
El canciller Sergei Lavrov dijo que de continuar este incremento de cortesías, su país insistirá en que Estados Unidos reduzca la plantilla diplomática hasta en 300 personas.
Rusia realiza trámites para terminar la práctica de empleo de compatriotas y de terceros países en legaciones estadounidenses.
El ministro afirmó que Rusia pondrá fin a la actividad de fundaciones y organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos que interfieren en nuestra vida política interna, dijo.
Y destacó que el gobierno nacional tiene capacidades de adoptar medidas dolorosas contra los negocios estadounidenses, pero las guardará como reserva.
Entre otros detalles, el canciller informó que se obstaculizará la actividad de fondos estadounidenses que se entrometen en la política exterior rusa.
Este jueves 15, Washington impuso nuevas restricciones contra Rusia y expulsó a 10 diplomáticos de ese país.
También penalizó a 32 entidades y ciudadanos rusos por actos de supuesta desinformación e interferencia en las elecciones presidenciales de 2020.
Lavrov aseguró que Rusia es capaz de soportar tales sanciones.
Por otra parte, el jerarca sostuvo que el Kremlin ve como positiva la propuesta sobre una reunión de los presidentes hecha por Estados Unidos esta semana.
Cambio de nombres.
Asumió como nuevo primer ministro de Haití Claude Joseph, ex canciller del gobierno del presidente Jovenel Moïse.
El sucesor de Joseph Hout agradeció vía Twitter el apoyo de la subsecretaría de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
Por la misma red social, la funcionaria manifestó que su país espera continuar con la cooperación con Haití y trabajar para organizar elecciones justas y libres en 2021.
Los opositores al presidente Moïse entienden que el cambio no es significativo porque el mandatario ocupa el cargo de forma ilegítima.
Joseph, al igual que su antecesor, asumió de manera interina porque la Constitución exige su ratificación por parte del Parlamento, que está inactivo desde enero de 2020.
Los legisladores haitianos terminaron su periodo sin elecciones para saber quiénes serán sus sucesores, por lo que el presidente gobierna mediante decretos.
A esta situación se suma la ola de violencia y criminalidad, con episodios de secuestros extorsivos por parte de grupos armados que dominan barrios.
En órbita consultó a Henry Boisrolling, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina.
Boisrolling dijo que la renuncia de Jout le permitió a Mois comprar tiempo para bajar la presión sobre su gobierno, que opera de forma ilegítima.
La salida del ex primer ministro Jout, primer ministro de facto Jout, del gobierno, significa para Jovenel Moïse un intento para descomprimir la presión que tiene encima, tanto interna como sobre todo de la diáspora haitiana también y de algún sector de la comunidad internacional. Y además la situación del país, donde era evidente el fracaso de su gobierno, donde no pudo cumplir ninguna de sus promesas, entonces es un intento para abrir algún espacio para ver si puede cooptar a algunos de la oposición conciliadora. Entonces, Jout representa el fusible que él hizo saltar para ver si puede ganar tiempo y descomprimir. Eso es lo que yo creo que él ha hecho con la renuncia de Jout. Pero una renuncia que no va a significar mucho porque nadie ha dado importancia a esto.
El entrevistado agregó que el país atraviesa una fuerte tensión social y se encamina a una insurrección con un ejecutivo cada vez más aislado.
Efectivamente, hay un amplio movimiento que crece día tras día en Haití de solidaridad para con las víctimas de secuestros, masacres y asesinatos. Y ese amplio movimiento ahora ha sido reforzado últimamente por el surgimiento, la presencia o la decisión de instituciones religiosas, la católica, las protestantes, ellas se han sumado a la lucha y una confrontación tremenda con el régimen. La situación es una situación tensa, una situación donde la violencia llega a límites inusitados y la confrontación es diaria. Entonces yo diría que estamos en camino a una insurrección porque estamos viviendo una etapa realmente pre-insurreccional. Cada día el gobierno se encuentra más aislado, hay más sectores que se van sumando. Estamos asistiendo a la descomposición del sistema neocolonial impuesto por los norteamericanos durante la primera ocupación del país, 1915-1934. Y ellos ahora tratan de ver cómo mantener ese sistema o reformular ese sistema sobre nuevas bases. Es esta empresa que me parece que le va a costar, no va a ser tan fácil, teniendo en cuenta el nivel de lucha y el nivel de concientización antiimperialista que existe.
Escuchábamos a Henry Boisrolling, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.